Buenos días. Arriba Miami. Que arrancó el show con Luis Chatén.
Son las 9 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram o Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soychatén.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos en Sudamérica. El dictador venezolano y autor del libro Me Llaman Pipote, Nicolás Maduro, envió un mensaje a Elliot Abrams, encargado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela. Maduro dijo, está pendiente la conversación. Ya me llegó tu mensaje, Elliot Abrams, ya sabes. Miren, que estas cosas no se responden por vías oficiales. No es obvio que Maduro quiere hacer creer que Elliot Abrams le envió un mensaje. Es como un muchachito que está gritando desde la calle enfrente a la casa de Lady Gaga. ¡Oh, ok, Lady Gaga! ¡No me abras la puerta! ¡Ya me llegó tu mensaje, Lady Gaga! ¡Regreso mañana por la tarde como me dijiste en tu mensaje, Lady Gaga! ¡Ya sabes! Elliot Abrams negó haber enviado un mensaje a Nicolás Maduro, a diferencia de la DEA, quienes meses atrás ofrecieron $15 millones por información que facilite su captura. Maduro es mentiroso compulsivo. En una ocasión contó que el Titanic se hundió porque el iceberg chocó al barco.
El barco estaba anclado, esa gente estaba tranquila, disfrutando, y de pronto se vino ese trozo de hielo. Era inmenso, a toda velocidad, pues. Le hacían señas para que frenara, pero ¡ping! Le dio por un costado y se hundieron los dos. ¡Los dos se hundieron! El barco y el trozo de hielo, pues. No es como dicen Hollywood, en la patria marciano, Leonardo DiCaprio.
Aquí en la Florida todo está listo para el lanzamiento del cohete que transportará al robot Perseverancia al planeta Marte. Lo llamaron Perseverancia porque atorrante sonaba un poco negativo. Resulta que el robot se paseaba por los pasillos de las oficinas de la NASA día y noche con la llorantina. Mándenme para Marte, mándenme para Marte, quiero ir para Marte, mándenme a Marte, quiero ir a Marte, quiero ir a Marte. 2 años en ese plan, finalmente Perseverancia viajará a Marte. Bien por ti, Perseverancia. Según los científicos, Perseverancia es el más poderoso y completo robot que se haya enviado nunca jamás al espacio. Se detiene en los semáforos cuando la luz está rojo e identifica caca de perro en su camino, lo que evita tener que lavarlo con manguera cada rato. La misión del robot Perseverancia en Marte será repartir panfletos para interesar a los extraterrestres en que reactiven su visita a la Tierra. Todo este rollo del virus espantó a los extraterrestres en lo que va de año. En Australia, una enorme criatura marina apareció. No sé si ustedes vieron esa foto, pero es horrible. Una enorme criatura marina apareció en la orilla de una playa. Parecía un extraterrestre, decían los turistas presentes. Más tarde se supo que se trataba de una ola que había revolcado a Iris Varela. La imagen del inmenso pez luna se hizo viral en las redes sociales al ser observado por los científicos en Wuhan. Dijeron, ¡interesante! ¿Y si preparamos una sopita con eso? Tailandia celebró los 68 años del rey Rama X, con el pequeño detalle de que Rama X no hizo acto de presencia en ninguna de las festividades, lo que explica perfectamente su segundo apellido, antipático. Rama X antipático. Mientras el país entero celebraba su cumpleaños, el rey tailandés Rama X estaba alojado en un hotel en los Alpes suizos en compañía de las concubinas de su harén. Pudo ausentarse, digo yo, por un día y asistir a los festejos en Tailandia, pero es distinto dar explicaciones a una esposa a tener que dar explicaciones a 10. Disney Animal Kingdom anunció el nacimiento de un pequeño bebé mandril que todavía no tiene nombre porque la mamá no permite que se acerque nadie a revisar si es hembra o macho. Mientras tanto, los leones del parque, de cariño, los llaman postre. Sería un detallazo que los leones devolvieran el gesto a los mandriles y al nacer un bebé maldrín... ¿Cómo se llama? Aquí estoy bien. Decía, sería un detallazo que los leones devolvieran el gesto a los mandriles y al nacer un bebé mandril, lo alzaran así con los brazos y lo presentaran a los demás animales. Hashtag Simba no seas rata. Hashtag todo pa' ti Simba. Hashtag Simba egocentrista. Hashtag cuando los monos se molestan. Hashtag ver el planeta de los simios. El mundo no le toma el pulso a la pandemia. El coronavirus ha trastocado absolutamente todo. Nada será como era antes. El uso de las mascarillas tapabocas va a acabar con el uso de la pintura de labios. Y esta quedará para dejar mensajes en los espejos de los baños. Recuerda apagar el horno y sacar la torta. Love you. Nada será como antes. Finalmente, cuando los aviones aterricen, los pasajeros permanecerán sentados en sus puestos. Se acabó eso de levantarse corriendo para rejuntarse unos con otros como sardinas mientras abren la puerta de la aeronave. nada va a ser como antes. Meterse largos Q-tips por la nariz ya no será cosa exclusiva para faquires. Nada será como antes. Tras esta eterna cuarentena, nada va a parecer hecho en casa. ¡Todo será hecho en casa! Las comidas hechas en casa, los muebles hechos en casa, los aparatos eléctricos, los automóviles, todo será hecho en casa. Finalizo esta primera parte del programa con una pregunta. ¿Sería mucho pedir al que inventó la candidatura presidencial de Kanye West que invente otra cosa para distraer la ruta de la tormenta tropical Isaías hacia otro lado? Son las 9 y 12 minutos, sintonizan Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami, con Luis Chatén.
Son las 9 y 16, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal, la poderosa señal de éxito 107.1 FM. Esto, muchas personas piensan que quienes trabajamos en radio, ponemos la voz, engolamos la voz, por el hecho de estar transmitiendo por la radio, y tienen razón. Cuando uno está fuera de la radio, habla totalmente distinto. Por ejemplo, la persona que me antecede en esta emisora, don César Miguel Rondón. Ustedes escuchan a César Miguel Rondón, sin duda es una de las voces más emblemáticas de la radiodifusión venezolana. Y a través también de la vía digital, pues en el mundo entero, ¿por qué no? Del mundo hispanoparlante. Ahora, si ustedes encuentran a César Miguel fuera de los micrófonos, fuera del aire, es impresionante cómo cambia la voz. Muchos piensan que él hace la voz de Mickey Mouse. Muchos piensan que él hace la voz de al español, traducida al español. Pero esto es un tono de voz absolutamente distinto. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cuál será el sentido de que las personas que trabajan en radio durante tantos años pongan una voz que en verdad no tienen? O sea, una cuestión, cuando hoy día, en el mundo del podcast y tal, una de las cosas que genera mayor engagement, que llaman, ¿no? Ese tipo de cercanía para con el consumidor del podcast es la naturalidad, que la gente se pueda sentir identificada con los tiempos, con el lenguaje, con la forma de expresarse de la gente que está en podcast. En fin, la radio mantiene todavía esto. Hace poco me escucharon ustedes conversar en este programa, tuvimos durante una hora, estuvimos haciendo transmisión con Enrique Santos. Enrique es un locutor que le va extraordinariamente bien en el mercado latino acá en los Estados Unidos. Enrique también. Muchas personas que conocen a Enrique dicen, no es el mismo Enrique el que ustedes escuchan al aire. Cuando está fuera del aire, suena muy, pero muy parecido a Medusa. ¿Se acuerdan de Medusa? De la comiquita esta de Disney, que era como un pulpo. Medusa. ¿Era Medusa? No, ¿cómo se llama? Margot, Marisabel, Marisela, Meredith, bueno, esa. Y tampoco me acuerdo si es de la película Buscando a Nemo o si es de la Sirenita. Claro que es como es la mala que es. Tú no tienes hijos, Oriana. No tiene Úrsula. ¿Y yo qué dije? No, yo no dije Margot. No. Tú dijiste Margot. Oriana es mi productora. Estoy está tratando en este momento de burlarme al aire, hacerme creer que yo dije Margot o Meredith, cuando ella dijo Margot, Meredith, y yo dije Úrsula. Ok. Bien, mi primera invitada en el día de hoy es una excelente cantante cubana, fantástica cantante cubana, que está lanzando un nuevo álbum, se llama Viento y Tiempo. Bienvenida de vuelta, Aimé Nubiola. ¿Cómo estás, Aimé?
Hola, ¿cómo están por ahí?
Muy bien, qué gusto verte.
Gracias, igualmente.
¿Cómo están las cosas? Oye, me contaron que te dio el virus.
Me dio, no, todavía estoy con el virus.
¿Lo tienes todavía? ¿Cómo te sientes?
Sí. Bueno, mejorando. Mi esposo es el que peor la ha pasado por tener una precondición de asmático, porque realmente le han dado muchos síntomas de los montones que tiene este virus y en este momento todavía se siente muy débil, pero yo, gracias a Dios, de verdad que también me contagié primero, ¿no? Pero he avanzado y puedo decir que creo que estoy ya en el proceso de salir de toda esta pequeña pesadilla que hemos vivido.
¿Pero estás separada en este momento? ¿Tu esposo está en un lugar distante al tuyo? ¿Cómo opera cuando los dos están contaminados?
No, estamos en nuestro mismo apartamento. Nosotros nos contagiamos casi al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero quizás una semana y un poquito de diferencia. Y nos quedamos aquí los dos y aquí estamos. Ahora me ha tocado a mí apoyarlo a él. Como te dije, él se siente débil, así que yo estoy constantemente atendiendo. El primero fue el que me atendió a mí, que yo me sentía muy ansiosa. Una de las de los síntomas que me dio este virus era la ansiedad que tenía. Y bueno, pues él oraba por mí, me daba fuerzas, etcétera. Y ahora, bueno, pues ahora me ha tocado a mí. Creo que ha sido, esta experiencia también ha sido muy, por ese lado, ha sido una gran enseñanza porque nos ha enseñado a nosotros también a cada uno en su momento y en su turno, pues apoyarnos aún más, ¿no? Como matrimonio
Claro.
y a dejar a un lado las cosas que no son prioritarias y enfocarnos en tener un tiempo para nosotros, para nuestra salud. Y también hacerle entender a la gente que realmente el virus está ahí, que no es ningún juego, hay que concientizarse que no a todo el mundo le da igual. Mira el caso mismo de mi esposo y yo, lo diferente que lo hemos pasado. Y que hay que tener, tú sabes, hay que tener, ser conscientes
Responsable,
de que
claro.
ser
Por supuesto.
responsables y cuidar a los demás y cuidarnos nosotros.
Oye, pero yo no he entendido, Jaime, cómo funciona cuando pasa, como en el caso de ustedes, que los dos tienen el virus. ¿Cómo se cura uno y el otro después? O sea, no entiendo, cuando uno se le quita y el otro todavía lo tiene, se lo vuelve a pegar el otro, y el otro cuando se le quita se le pega el otro, y eso se convierte como en un ciclo. O sea, no lo entiendo.
Es un ping-pong 19, ping-pong 19.
Y quedaron ahí atrapados por los siglos de los siglos.
Bueno, no, mira, se supone, y es lo que los científicos y los médicos han estado diciendo hasta el momento, que cuando uno sale de este proceso de contagio, puedes incluso empezar a dar positivo durante un tiempo hasta que realmente el virus se va de tu cuerpo. Pero también se hacen exámenes que nosotros lo vamos a hacer ahora en agosto para ver los anticuerpos, si te quedan anticuerpos que desarrollaste durante la enfermedad, que se supone que eso te proteja por lo menos temporalmente del virus, pero tampoco se sabe hasta dónde te puede proteger ni qué tiempo exactamente vas a estar inmune. Y si vas a estar totalmente inmune, tampoco se sabe. Entonces, claro, dentro de la misma casa nosotros tomamos precauciones. Estamos constantemente esterilizándonos las manos, perdón, los objetos que tocamos, la cercanía entre él y yo es limitada. Cuando nos acercamos, pues tratamos de cubrirnos el rostro con una máscara o algo para no respirarnos uno encima del otro.
Sí.
Pero la verdad es que también nosotros tenemos un compromiso, nosotros somos un matrimonio y cuando uno se casa nos dice que en la enfermedad y en la salud, que en las buenas y en las malas, y no puedes salir corriendo y huir de la persona a la que tú le
Claro.
has jurado eso durante toda la vida.
Sí.
Entonces, la verdad es que nos hemos encomendado a Dios cada uno por su lado y hemos decidido apoyarnos en este proceso. Y si hemos sido tan bendecidos que no hemos tenido que ir a un hospital ni quedarnos uno separado del otro, como pasa con muchas familias, ve que lo separan porque no puedes ir al hospital a verlo, porque no
Sí.
puedes estar cerca de él, etcétera. Pues nosotros de verdad que lo que hemos hecho es cuidarnos uno al otro más que
Claro.
todo.
Claro. Oye, Aime, ¿y le has seguido la pista? ¿Tienes idea de dónde pudiste haber resultado contagiada con el virus? O sea, te has puesto a pensar, a echar la película para atrás.
Sí,
Oye, yo creo
nos...
que fue en esa fiesta, en ese
No.
yate.
No, nosotros hemos estado siguiendo muy bien las regulaciones. Lo único
Ajá.
que nosotros hicimos durante un tiempo fue ir a casa de Gonzalo Rubalcaba, que es con quien tengo este disco de Viento y Tiempo, del cual te voy a hablar dentro de un ratico para no
Sí,
centrarnos tanto en lo negativo.
claro.
Pero lo que sucede es que mi cuñado, que es el hermano de mi esposo, que vive con la mamá de mi esposo, o sea, con mi suegra, él trabaja en la salud y él empezó un día, se sintió síntomas y dijo, oh, puedo que contagie a mi mamá, y tú sabes que los adultos mayores sí tienen muchos riesgos con este proceso. Entonces, él nos llamó y nosotros trajimos a mi suegra para la casa. Lo que no sabíamos es que ya ella venía contagiada.
Ajá.
Entonces, ella nos contagió a nosotros. Pero gracias a Dios, ella está positivo, pero está perfectamente bien. Ella no tiene síntomas, a pesar de su edad. Y nosotros le damos muchas gracias a Dios por eso, porque en ella pudo haber sido también algo, tú sabes, fatal, ¿no?
Claro,
Mi
es delicado.
cuñado positivo, esos somos los cuatro que estuvimos en contacto, somos los únicos contagiados aquí en la familia. El resto de la gente está bien, nosotros no íbamos a fiestas, ni vamos, no íbamos a reuniones, solamente estábamos haciendo las cosas de trabajo. Así que estamos.
Sí, es que, es de la forma que uno menos espera, por la vía menos esperada. Oye, pero.
Nosotros nos tocó la puerta, nos tocó la puerta.
Oye, pero yo no lo he tenido, mi familia tampoco lo hemos tenido, pero imagino que siendo un virus tan conocido, que nos ha trastocado la vida a todos en tal forma, teniéndolo en el cuerpo, uno por lo menos quisiera sentir por dónde va para atraparlo. ¿Ah? Lo llevo por la batata derecha. ¡Quédate ahí, maldito! ¡Quédate ahí!
Un GPS y dispárale.
Mira, Aime, ok, ahora sí vamos a hablar del disco. Se llama Viento y Tiempo. Ya nosotros habíamos colocado acá, si mal no recuerdo, creo que hasta lo estrenamos en esta emisora. Un tema maravilloso que a mí me encantó. ¿Cuál es el nombre que se me escapa en este momento?
¿Cuál es? Azúcar para tu café.
Azúcar para tu café. Una maravilla. Ajá.
Te cuento que Azúcar para tu café inicialmente iba a ser el primer sencillo del disco, pero a la hora de editar el disco no entró en el disco.
¿Cómo? ¿Por qué no?
Bueno, porque cuando se revisó, tú sabes que la disquera revisa, los productores revisan, en este caso el maestro Gonzalo Rubalcaba, y miembros de la disquera, todos nos dimos cuenta de que el corte del tema musical de Azúcar para tu café se salía un poco, bastante, del estilo del disco grabado en vivo en un club de jazz que es el Blue Note de Japón.
Ajá.
Entonces decidimos, ya teníamos afuera el sencillo, decidimos que fuera un regalo para nuestra audiencia en tiempos de pandemia, que fue cuando salió, para alegrarle el corazón a la gente y todo, pero no está incluido en la producción. Así que yo te recomiendo de esta producción que es maravillosa y que además vas a tener la dinámica de que tiene el público en vivo y eso anima mucho a los escuchas, ¿no?
Sí.
Te recomiendo, hay dos temas que a mí me encantan. Uno es Rumba Callejera, que es el primer tema del disco, que es una rumba cantada por mi hermano y por mí, que tiene mucha animosidad, mucha alegría, es muy arriba. Y también está, bueno, un tema que se llama El Guararey de Pastora, que es un tema que fue muy popular en Cuba hace muchos años, pero que es muy, muy pegajoso y muy bailable. Y está, por último, Bemba Colorá, el éxito de Celia, en una versión nuestra, muy bailable, muy sabrosa, se siente el público cantando, es maravilloso. Así que yo te recomiendo cualquiera de esos tres temas porque tú puedes revisar el disco y poner el que más te guste.
Anotar los tres. Ahora, creo que ninguno de los tres que mencionaste son el que tengo yo acá. Es
Oriana. No, tú tienes Azúcar para tu café.
¿Cuál es el que vamos a poner? Viento en popa.
Viento y tiempo.
Viento y tiempo. Viento y tiempo es el que va a sonar. Okay.
Muy buen tema.
Yo lo escogí, Aime.
Ándale.
Ahí me dio Viola.
No pierdes el tiempo de anotarte una.
No.
Te no pierdes ni a las escupillas.
Ahí me dio Viola sonando acá en Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Éxitos 107.1.
Son las 9:34. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que están escribiendo a través de la transmisión que hacemos a diario en mi cuenta de Instagram, el Instagram Live. Recuerda que este programa también lo pueden ver por Periscope, en cuenta en Periscope, entran a Twitter y ahí está, estamos transmitiendo en vivo en este momento. Y luego queda suspendido. No suspendido, suspendido, de que no sale más. Suspendido quiero decir guindado en todas mis cuentas, en Spotify, SoundCloud, Tuning Radio, y bueno, donde ustedes prefieran recibir el podcast en la forma que ustedes lo prefieran. Por aquí voy saludando, saludos. Dice Isabelita 14, un abrazo Isabelita 14. Víctor Figueroa también está saludando. Ana Coles, ¿cómo estás, Ana? Yura Liendom también está saludando. López Bouchard, ¿cómo estás, López Bouchard? Elizabeth 64, a todos un gran abrazo. Bien, continúo conversando con Aime Nubiola. Acabamos de escuchar el tema Viento y Tiempo, grabado en el Blue Note de Tokio. Oye, Aime, ¿cuántos temas incluye el disco nuevo?
Wow, ahora sí me lo pusiste en China. Creo que son 8 o 9, no lo he contado.
El disco está, a ver, está editado de arriba abajo como fue el concierto.
Bueno, no, eso se hace en varias grabaciones porque estos fueron varios conciertos, seis conciertos y entonces se grabaron todos. Discúlpame, todavía estoy con mi tos.
No, tranquila, que estamos vía Zoom, si no ya me hubiera tirado por la ventana.
Y entonces se graban todos y después se van escogiendo los tracks que más cosas tienen, que más posibilidades, que más se pueden explotar, que mejor quedaron. Pero es un arduo trabajo de limpiar esos tracks. ¿Por qué? Porque cuando se graba en vivo, tú estás microfoneando los instrumentos y se cuela uno por un micrófono del otro por el del otro. Entonces todo eso es un trabajo de ingeniería súper complicado que hay que poner. Unas compuertas que le llaman, que es para cerrar, que venga el retorno de un sonido, e incluso hay cosas que después hay que ir a un estudio y quizás volverlas a poner, algún detalle, quitarlo, es bien complicado. Y la verdad es que el trabajo de postproducción del disco fue bien minucioso, el maestro Rubalcaba estuvo trabajando mucho tiempo en esto, Raúl del Sol también un gran músico, productor y amigo nuestro, también colaboró. Joao González, que es el hijo de Gonzalo Rubalcaba, que también es especialista en este tipo de cosas, trabajó muchísimo. Mayito, desde Dominicana, que es parte del equipo de Gonzalo de toda la vida, de todas sus producciones, ya le dio el toque final, es un maestro en estas cosas de la edición y de la limpieza de los tracks y todo eso. Pero es bien complicado, ¿no?
Claro,
No
pero
es
te
a
pregunto
pensar
algo,
que...
porque a mí me ha tocado, por ejemplo, yo que hago stand-up comedy, cuando yo salgo al escenario en una función.
Todos se tiran en el suelo a aplaudirte.
Sí, mi mamá, mi hermana y mi esposa, las tres se tiran porque así está indicado que tienen que hacerlo.
No,
Pero, pero.
mentira.
Pero cuando uno sale, Aimé, para un show que no se está grabando, uno tiene un desempeño, o sea, uno como que está absolutamente liberado del compromiso de que la cosa tiene que salir bien, porque eso va a ir para un disco que estamos planificando lanzar desde el Blue Note. Entonces, cuando uno sale sin esa carga, probablemente, posiblemente, su desempeño, de una forma orgánica sea distinto a cuando sales con la conciencia de que se está grabando algo que después tú quieres explotar comercialmente. ¿Eso te pasó en esas funciones?
Si te digo con sinceridad, ni lo pensé, ni me pasó por la cabeza y me doy cuenta, porque a veces en el disco digo unas guías o soneos, como le dicen ustedes, que si yo hubiera pensado dos veces que estaban grabando, no los hubiera dicho.
Es lo más sano, es lo mejor.
Pero
Claro, has hecho lo correcto.
acuérdate que, sí, es que no podemos tener esa carga porque además no somos, yo no soy yo sola, no es Gonzalo solo, tenemos músicos detrás. Y cada músico también tiene su responsabilidad y su desempeño. Y si uno les pone esa presión, pues entonces, como tú dices, todo el mundo siente que está como que ahogándose en un pedacito de una palabra que se llama record o grabación. Entonces, lo mejor que hicimos fue disfrutarnos el público, disfrutarnos el momento, improvisar incluso en el escenario cosas que no estaban previstas porque el público te va llevando hacia otras esquinas a veces. Y nos los disfrutamos, y ya después, bueno, vino el momento de entonces armar todo ese rompecabezas, ¿no? Pero lo que tú dijiste es muy importante, uno no puede ir al escenario con esa presión, porque ya vas entonces prescrito o predispuesto a hacer algo que no,
Esa
que a lo
conciencia
mejor
que uno tiene
sí,
de que como lo haga
del
aquí es como
perfeccionismo,
lo van a
sí.
ver. Entonces, si yo aquí no
Sí.
lo hago como normalmente lo hago en las otras funciones, oye, esto va a quedar para toda la vida y va a quedar mal, va a quedar así. Bueno, ese enemigo que uno tiene en la cabeza que está saboteando todo el tiempo.
Sí.
Y el público,
Ahí lo
Aimé.
único que perdimos, sí, ahí por ejemplo hubo un momento que es una lástima que hayamos perdido unas cositas del público porque sí en algunos momentos los ingenieros tenían que cerrar la audiencia porque si la dejas abierta, como te digo, como hay tanto microfoneo, se sentía como una bulla, una cosa que ensuciaba la grabación. Y fue muy simpático porque hay un señor japonés que fue a los seis conciertos, se sentó en la misma silla y ya llegó un momento que él se sabía los nombres de nosotros, de todo el grupo, y él se paraba y presentaba la banda junto con Gonzalo.
Oye, pero ¿tú estás segura que ese señor fue a los seis conciertos? ¿No habrá ido al primero y se quedó ahí a dormir?
Ay, no. Si él bailaba como un loco, yo decía, pero este hombre tiene una energía. Y se ha quedado de amigo a nosotros en las redes. Todo lo que hacemos, yo no sé cómo lo hace, porque él no entiende español.
Qué increíble eso, ¿no? Ahora,
Sí,
el tema del éxito de la música, de la salsa, de la música latina en Japón, a mí se me hace tan curioso, porque,
es muy curioso.
¿verdad que es
Es
curioso?
muy curioso. Es muy curioso como ellos venían incluso con los nombres de las canciones en japonés.
Sí.
O sea, ellos preguntaban, sabían, porque conocen Lágrimas Negras y conocen Bemba Colorada, todo eso yo lo conozco. Pero las que eran, por ejemplo, originales, o eran, ellos venían y te preguntaban, y entonces nosotros le escribíamos el nombre en español, y al otro día ellos venían con los caracteres japoneses de cómo se escribía.
Ajá.
Y te daban una explicación y todo de por qué. Explicación que wow. Yo cuando terminaba sabía menos que antes de que me lo explicaran.
Pero es interesante porque no hay nada en la cultura japonesa. Curioso. A lo mejor me estoy equivocando, pero en mi entender, o a mi saber, no hay nada en la cultura japonesa que se parezca a lo latino.
Que
entonces
conecte,
esto tiene que ser como una liberación de algo que ellos llevan por dentro, que no saben de dónde nace, pero les hace sentir totalmente distinto a la cultura sí. Que les rodea.
Sí, tienes mucha razón. Ellos son una cultura un poco reprimida, ¿no? Ellos son un poco encerrados en sí mismos. Y todo lo de ellos, tú sabes que es muy ceremonioso y todo tienen como ritual, ¿no?
Sí.
Y entonces yo creo que este tipo de manifestación artística a ellos los libera. Los libera de su propia cárcel,
sí,
¿no?
Claro, de la rigidez, claro, claro.
Esa rigidez y los lleva a ser mucho más, digamos que espontáneos. Y tú los ves que ellos bailan y se lo gozan, se le ve en la cara que sí, están felices.
Claro.
Pero la verdad es que son muy curiosos y muy respetuosos. Ellos sí tienen eso muy bien claro, ¿no? Ellos, cuando hay que hacer un silencio, lo hacen sepulcral. Y cuando hay que bailar e integrarse, pues ahí está.
Wow.
Es un público súper espectacular, súper especial. Y la verdad es que yo me sentí en Japón entre eso y los inodoros, que es lo más grande del mundo.
¿Cómo es eso?
Hasta música tienen los inodoros.
Mira, pero siempre, siempre mucho mejor presentarse en el Blue Note de Tokio, de Japón, a presentarse en el Blue Note de Norcorea, de Pyongyang.
No, ahí sí que no.
Tú dices,
es que yo no sé si ahí hay ni siquiera, yo no creo que haya Blue Note.
Pero espérate un momento, es que el gordito ese con el corte de cabello raro que está sentado en esa mesa tiene un dedo en un botón que si no le gusta la canción, barabum,
boom. Váyanse todos.
¡Hey! Jaime Nubiola me acompaña, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
Son las 9:47 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Le mando un beso a mi madre que nos está viendo por la transmisión en Instagram Live. Un beso, mamá, un beso, madre. Un beso, mamá. Bien, estoy conversando con la cantante cubana Jaime Nubiola. Están lanzando su nuevo álbum junto a Rubalcaba. Ay, se me escapó el nombre. Su nombre
Gonzalo.
Gonzalo Rubalcaba. Viento y Tiempo Live at the Blue Note in Tokyo. Oye, ayer estaba viendo, Jaime, un documental que hay en Netflix sobre la vida de Frank Sinatra. Y este documental parte del último concierto que aparentemente él dio, más bien un concierto con el cual él anunciaba su retiro del mundo del espectáculo, y aparentemente él escogió, bueno, así sucedió, 11 canciones que relataban su paso por la industria. Y, oye, ese último concierto que estaba cargado de una nostalgia y de una tristeza por parte del público, asistieron los artistas más famosos de Hollywood y tal, de pronto, en una de las canciones más emocionantes de Sinatra, se va el micrófono del hombre, se va.
Oh.
O sea, con la tecnología que estamos hablando de hace tantos años como la época de Sinatra. Y él ha permanecido imperturbable. Me imagino que escuchándose a través de monitores o en alguna forma, porque había, ¿sabes? Bajaron los niveles de su audio, pero imperturbable, sabiendo que esta era la última oportunidad para que la gente escuchara en vivo esta canción, que se estaba registrando todo así como se registró tu concierto en Tokio, y él siguió una miradita así de medio lado, o sea, nada tipo Luis Miguel de lanzar un zapato, y continuó, que bueno, es parte de lo que estábamos hablando en este disco que están lanzando, Viento y Tiempo, que es recogido en vivo, pero en varias presentaciones. Alguna de las 8, entiendo que fueron 8 presentaciones. Fueron 6. En Tokio, ¿alguna de las 6 vivió un momento técnico de este tipo?
Sí, eso pasa en todas partes. Es una de las cosas que más desconcentra al cantante, yo pienso, ¿no? Porque a mí me lleva uno, empiezo a poner unas caras que son para la historia.
¡Socorro!
Pero fíjate que sí, que el primer día que nosotros empezamos a cantar, todo muy bien, y de repente se empezaron a grabar, nada más que creo que se grabaron 5 temas o algo así, y nunca, yo veía que los japoneses corrían de aquí para allá, de allá para acá, bruno. Yo decía, aquí está pasando algo, pero yo ni cuenta porque no quería, y era que de momento no se pudo grabar más nada ese día.
Ajá.
Y ellos estaban atacados porque... Bueno, primero porque ellos son personas muy responsables, tienen mucho sentido del honor, les gusta hacer bien las cosas por un problema de principios, ¿no?
Sí.
Segundo, porque por contrato estaba que había que grabar todas las presentaciones. Yo me imagino que para ellos también era eso, era doble responsabilidad, que ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. Y la verdad es que yo vi que se formó el rollo, pero dije, aquí yo no digo nada, ni hago nada, ni nada, y seguimos. Y como no afectó al público, sino que era un problema técnico interno de lo que era la grabación como tal, pues la verdad que no pasó nada, ¿no? Desde el punto de vista
yo puedo imaginarlo, me estás narrando la historia y yo te estoy imaginando cantando, continuando, observando, con como llamamos nosotros en Venezuela, el rabito del ojo lo que está pasando, y de pronto sí. Ves a la distancia al ingeniero de sonido haciéndose el harakiri y tú, ¡se está matando!
¡El sable, el sable!
No, clavamos 5 canciones. ¡Ras! La espada completita en el pecho.
Qué malo eres, chico.
Pero eso es muy de ellos también. Yo no estoy inventando nada. Yo he visto muchas películas de los japoneses. Mira, ¿y Tokio qué te pareció?
A mí me pasó una cosa, que era que yo me ponía unas túnicas para cantar, que a mí me gusta mucho la ropa así holgada, ¿no? Que no me esté yo pensando, cantando, y ahí se me ve un chicho a la izquierda, y se me salió una chicha. Entonces, me gusta ese tipo de ropa, que yo no me preocupe cuando estoy cantando, pero ese tipo de ropa es de seda, es una tela muy fina, y ahí me habían puesto una silla, y yo la usaba cada rato al lado del piano, cuando eran canciones menos para bailar y eso. Y yo me iba resbalando. Y la canción Andate la Negra cayendo, y yo tratando de poner un pie a ver si yo no llegaba a ningún.
Oye, pero de pronto han tenido que sacar el disco con los bloopers también.
Sí. No, todo eso está filmado. Yo creo que en su momento nosotros vamos a sacar también imágenes de eso. Creo que va a ser muy provechoso hacerlo, muy divertido, ¿no? Mirar cosas.
Y cuando das conciertos, en este caso con Rubalcaba, y los dos son responsables, digamos, protagónicos de lo que está pasando en el escenario, aunque la banda entera, cada quien tiene un papel importantísimo, que a ver, si la batería no va en tiempo, con la guitarra, con los metales, como sea, el barco se estrella igual. Pero ¿cómo funciona, cómo opera esa complicidad entre Rubalcaba y tú durante la grabación de este disco en Tokio?
Pues fue muy lindo, fue muy espontáneo. Nosotros, claro, tenemos una historia, él y yo, como amigos, de toda una vida. Hay fotos incluso en las redes que la gente ahora de la escuela nuestra han sacado de nosotros desde niños en la fiesta, yo al lado del piano con Gonzalito. Pero lo más lindo de todo es que nosotros durante los ensayos, y ahí empezó una compenetración silenciosa, donde solamente de mirarnos nos dábamos cuenta de las cosas. Y lo bonito de esto es que los dos tenemos el mismo respeto por el stage. O sea, los dos sentimos la misma responsabilidad, vemos el escenario como un lugar que no es para jugar, independientemente que tú te lo disfrutes, sino que tú tienes ahí a un público enfrente, que tienes que respetarlo, que tienes que cuidarlo. Y el espacio de cada quien como artista también es muy importante, ese lenguaje. Uh-huh. Que uno no quiera brincar sobre otro, que cada quien esté pendiente de cuándo viene el momento del artista de destacarse, de improvisar, de comunicarse él directamente con el público y respetar eso. Eso es muy importante, sobre todo cuando hay dos figuras en el escenario,
sí,
donde cada una tiene una manera de proyectarse muy diferente. No porque él sea pianista y yo sea cantante, sino porque somos caracteres diferentes, estilos diferentes. Pero Gonzalo tiene implícita esa cubanía, esa perspicacia, esa sabrosura, esa picardía que tenemos nosotros los cubanos, que lo hace rápidamente darse cuenta de las cosas, y un muy buen líder en el escenario porque no acosa a nadie, ni a los músicos, ni a mí como cantante. Él sabe cómo, de una manera bien flemática, cosa que en los cubanos no es muy común, demostrar su liderazgo sin necesidad de que la gente se sientan acosado o enjuiciado en ese momento, porque eso es muy peligroso, porque puedes poner en juego la calidad de la presentación.
El doctor, atiende el doctor, es el doctor.
Sí.
O pusiste un timer para, se acabó la entrevista, ya está, tiempo para chatén, 22 minutos.
Es que hay gente que me ven por Instagram y se enteraron por ti de que tengo COVID y entonces ahora me están llamando por tu culpa.
Ay, no, Dios mío. Bueno, de nada.
Entonces me mandan un mensajito, te estoy viendo en Instagram, oye, estás contagiada, no me contestas. No le contesto y me llamo.
De nada, Aimé, de nada. Mira, te mando un gran abrazo. Sé que se van a mejorar muy pronto.
Igualmente.
Un abrazo a tu esposo. Y todo el éxito con el disco.
Gracias, igualmente para ti. Sabes que te respetamos muchísimo aquí en la comunidad latina de Miami y de la Florida en general. Te quiero muchísimo.
Muchas gracias, igualmente.
Y gracias por siempre darme tu espacio y por tu simpatía, que es increíble.
Gracias.
Gracias a tu equipo ahí.
Encantado. Un beso muy grande. Que se mejoren pronto.
Gracias a ustedes.
Bien, ahí va, Aimé Nubiola. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatén.
Son las 10:07 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estamos teniendo un bonito día hoy acá en Miami. Ayer también creo que fue un bonito día, soleado. Y bueno, disfrútenlo porque aparentemente por el paso en que lleva la tormenta Isaías, creo que se llama Isaías, ¿verdad? Lo que es sábado y domingo, a mínimo lluvia tendremos acá, mínimo lluvia. Y Dios quiera que se mantenga como está, con una tormenta, con vientos fuertes y tal, y lluvia, inundación. Cosas que en medio de todo este desastre todavía se pueden manejar. Pero aprovechen el día de hoy, con este sol que tengamos, vamos a ponernos en positivo, vamos a abrir la ventana, vamos a ver al cielo, vamos a decir, ok, ¿qué se me puede ocurrir? ¿Con qué puedo avanzar? ¿Con qué puedo seguir yo este año digital, absolutamente digital del 2020? Porque hacerlo el sábado o el domingo va a requerir de toda la imaginación que ustedes puedan tener. Ok, vamos a ver, está soplando viento, está lloviendo fuerte, ¡ay, se me fue la luz! Esto, ¿cómo puedo yo salir digitalmente? Va a estar un poco más difícil. No es que no lo puedan hacer, pero aprovechen el día de hoy, aprovechen mañana. Sigue siendo una tormenta tropical, Isaías. Continuamos con el programa. Voy leyendo los mensajes que están colocando acá en Instagram Live. Ve Palmero, nos derretimos. Está haciendo mucho calor, es cierto. Paul Bailiati también está saludando. ¿Cómo estás, Paul? Jorge Bordones, un abrazo para ti. Para todas las personas que me acompañan en esta transmisión. Muy bien, nosotros continuamos con más de Arriba Miami. Ya tenemos también en línea al responsable de una página, de una cuenta en Instagram tremendamente exitosa que refleja lo maravillosa que es esta ciudad, Miami, y su gente, porque esta ciudad está hecha por su gente, por el estilo de vida de su gente, por la responsabilidad de su gente, Lifestyle Miami. Bienvenido, Miguel Zuleta. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, ¿y tú qué tal? Muchas gracias por tenerme.
No, encantado de conversar contigo. Cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes ya con la cuenta de Lifestyle Miami?
Tengo más o menos 6 años con la página ya.
Ajá, y tienes, has alcanzado, por lo que acabo de ver, son 800,000+ seguidores ya, ¿no?
Como casi 900.
Ajá. ¿Tú te levantas todos los días con esa angustia de ver cómo va creciendo la cuenta? ¿Ese tipo de cosas te atrapan tu atención? Me parece que sí, Miguel.
Todos los días, sí, señor. Es como una cajita de Pandora, como dijiste, es una página comunitaria y entonces los DMs, los mensajes directos, es divertido, te levantas todos los días y simplemente no sabes lo que vamos a encontrar en cada día, en los mensajes.
¿Cuál fue la primera publicación de la página?
Wow, la verdad que algún carro, algo relacionado a Miami. Ha cambiado mucho desde cuando empezó.
Ajá, su misión, ¿verdad?
Sí, correcto. Yo empecé, quería ser, era más joven y pensaba que era muy cool aquí en Miami, quería hacer las cosas de los carros. Me di cuenta que no era así. Y bueno, poco a poco fue cambiando mucho y la gente me empezó a mandar las locuras que pasaban en Miami. Y bueno, cambió mucho, ¿no? En Miami tienes venezolanos, colombianos, cubanos, argentinos, tenemos un poco de todo. So, poco a poco, todo el mundo me empezó a mandar todo lo que pasaba y cambió mucho. A la misma vez, creemos mucho en ayudar a la comunidad y involucrarnos en la comunidad. So es una página que sí, soy yo, Miguel, el que está detrás de la página, pero en verdad es una página de la comunidad por la comunidad.
Claro, eso te iba a decir, que llega un momento que te das cuenta de que ya la página no te pertenece, no es tuya, sino que está sirviendo a la colectividad.
100%, 100%.
¿En qué momento se produjo ese quiebre?
Bueno, en verdad fue en temporada de huracán. Las locuras que hacía la gente, no importa si eres cubano, venezolano, colombiano, todos andamos como pollos sin cabeza, corriendo, preparándonos y divirtiéndonos en nuestras maneras. Y ahí es cuando me di cuenta, wow, esto es mucho más grande que solo Miguel, ¿no?
Ajá. Ahora entiendo que tienes preparado un evento para el 8 de agosto.
El 3 de agosto,
el 3 de agosto.
Este lunes.
Ajá.
Sí, señor. Este lunes, el 3 de agosto, en The Dirty Rabbit, en Wynwood. Nosotros siempre, siendo exitosos, pensamos que siempre hay que devolver a la comunidad. So, vamos a darle comida a los homeless y también vamos a limpiar todo el área. Necesita mucha ayuda, hay mucha basura por ahí. So, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? A involucrar la comunidad. Les invito a todos a ser parte de eso. Y es una manera de conocernos y de hacer algo bueno, ¿no?
¿Cómo financian, por ejemplo, la comida que van a estar repartiendo a las personas sin casa?
Gracias a Dios, tenemos clientes locales y simplemente gente que son fans de la página que nos hacen donaciones y claro, nuestro propio dinero también. Y con eso todo el mundo pone poquito, poquito, poquito y de repente tenemos mucho, ¿no? Y con eso le damos de comer a más o menos 300 personas y recogemos todo el área. Estamos tratando de recolectar 1,000 libras de basura. You know, hay muchas cosas pequeñitas, muchos de straws, muchas cosas así. Y sí, todos aportamos un poquito y hacemos un esfuerzo grande.
Una página como esta que nos estás relatando, es una página que en cierta forma se debe convertir en una referencia para cualquier autoridad que más allá de que tenga sus propios tentáculos informativos, reguladores, de qué está sucediendo con el municipio, con el condado o como fuera, oye, es un buen lugar a recurrir para ver para que refleja ese espejo. Eso te está pasando, los políticos de Miami pasan por la página, prestan atención a este tipo de actividades.
Sí, por supuesto que sí. Muchas veces cosas que están pasando en la comunidad nos llegan a nosotros primero antes que a las noticias o antes a los mismos políticos. So, sí, gracias a Dios tenemos una muy buena relación con la ciudad y los políticos y hablamos mucho, you know. Muchas veces nosotros somos el vehículo o la voz de la comunidad que digamos y cuando hablamos o cuando publicamos algo nos escuchan y nos hacen caso. Y la verdad que gracias a Dios la ciudad y los políticos nos han respondido muy bien y siento que eso también es parte de la plataforma, ¿no? Es de verdad ser un influencer. Muchas veces la gente dice soy un influencer, pero, you know, no hacen mucho por la comunidad o no hablan en temas que a veces son un poco incómodos.
Claro.
Y gracias a Dios hemos podido hacer eso con, you know, la gente de la comunidad.
Muy bien. Estoy conversando con Miguel Zuleta. La página es Lifestyle Piso Miami. En Instagram ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
Son las 10:25 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Converso con Miguel Zuleta, él es el creador de la página en Instagram, Lifestyle Piso Miami. Miguel, ¿a qué te dedicas, si es que te dedicas todavía a algo distinto a la página?
Full time con la página. De verdad es un trabajo full time. Publicamos restaurantes locales, eventos locales. Somos problem solvers, conectamos a la gente. So, de verdad es un trabajo full time y 10 horas al día. Y so, yeah, full time a la página. También trabajo con una agencia que se llama Heyday Marketing, que me ayuda mucho con mi página. Pero ya, yeah, it's a full time job, 24/7.
¿Cuántas personas trabajan contigo o lo llevas tú solo?
Tengo una persona, Daniela, que me ayuda. Ella me ayuda mucho, pero en verdad it's a one man show. Y bueno, el equipo de Heyday Marketing también han sido muy buenos conmigo y ahí hay más o menos 18 personas. Pero en sí, lo que es la página, somos básicamente dos.
Entonces, tú, sin duda alguna, tú eres un excelente embajador de la ciudad de Miami, porque debes conocerla de arriba abajo, ¿sabes? En sus cuatro puntos cardinales. ¿Qué es? O sea, si a ti te tocara compartir con alguien. ¿Qué es Miami? ¿Qué representa para ti Miami como ciudad?
Miami como ciudad es un poco de todo. Lo que me encanta de Miami es que de verdad hay de todo y hay algo para todo el mundo. Miami en verdad no es una cosa específica, es un poquito de todo el mundo. Lo que me encanta es que tienes un poquito de Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, y eso no lo hay en ningún otro lado. So, para mí Miami es diversidad. Para mí Miami es un poco de todo, y eso es lo bonito. Siempre hay trabajo, siempre hay de todo para hacer, y hay algo para todo el mundo.
¿Y cuál crees tú que es el secreto de Miami, viviendo en tiempos en los cuales precisamente el tema del racismo, de la intolerancia, es tan terrible y todavía se encuentra tan presente en la sociedad? ¿Qué secreto puede compartir con el resto de los Estados Unidos o con el mundo la ciudad de Miami para convivir armónicamente tantas nacionalidades, tantos idiomas, tantas costumbres?
Compasión. Creo que hay que entender que sí. En el día a día todos somos diferentes, pero igual todos somos igual. Y eso es lo bonito de Miami, ¿no? Que creciendo y yendo al colegio, por ejemplo, con gente de todo el mundo, entiendes que sí, todos somos diferentes personas, pero igual todos, al final del día todos somos igual. Y creo que compasión y humanidad es crítico, ¿no? Involucrándote en tu comunidad, dando de tu parte y entendiendo que a veces hay que hacer sacrificios para el bien de todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Oye, para el evento que estabas preparando el 3 de agosto aquí en la ciudad, el tema del COVID-19, el tema del distanciamiento social, ¿cómo está planificada la limpieza que van a hacer de la zona en Wynwood? ¿Es en Wynwood?
Es en Wynwood.
En Wynwood, la repartición de alimento para los homeless, ¿cómo organizan todo en medio de la pandemia de coronavirus?
Bueno, vamos, por supuesto, todo con CDC guidelines, todos con máscaras, todos con guantes. Lo que hacemos es separamos grupos para que no haya mucha gente junta. Hay espacio limitado. Ponemos horas diferentes a que llegue la gente para que no nos llegue todo el mundo a la misma vez. Con mucho cuidado también a todos los homeless, repartimos máscaras, les damos guantes también. So, you know, la verdad que con mucho cuidado. Lo que pasa es que hay que ayudar, you know, y es momentos, es un poco tricky ahora, pero hay que ayudar, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. So, guantes, máscaras, mucho desinfectante y con mucho cuidado.
Oye, Miguel, igual hay que estar al pendiente del paso de la tormenta, porque a lo mejor te toca lluvia ese día lunes.
Sí, señor, puede ser que nos caiga lluvia. Y antes de eso, antes de lo del lunes, por favor, todos los que estén en Miami, ordenar loco, pedir comida local. Hay que acordarse que los restaurantes ahora dependen mucho de poder comer afuera. Y si viene la lluvia, no se puede comer afuera. So sería bueno si todos podemos ordenar y pedir comida en casa para ayudar a esos restaurantes locales. No nos olvidemos de ellos.
Sí, señor.
You know? Y ojalá que el lunes la lluvia no venga.
Así es, así es. Oye, un gran abrazo, Miguel. Un gusto conocerte.
Un abrazo. Muchísimas gracias por el tiempo.
No, felicidades además por la iniciativa fantástica. Lifestyle Piso Miami. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
10:36 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1. Bien, saludo a las personas que están por acá por Instagram. A ver quiénes están por aquí. Luz Velázquez, ¿cómo estás, Luz? En Instagram, Luz Velázquez. Yeri Flores, hola, Yeri. Harrison Medina, ¿cómo estás, Harrison? Harrison, primo de Harrison Ford, no lo sé. Qué bueno verte. Timoto Cuica. ¿Timoto? ¿Será Timoto? ¿Mi amigo Timoto? ¿Serás tú, Timoto? Tú, Timoto, 92.9 FM. ¿Timoto? Desde Turquía, Germán Lotres. ¿Cómo estás, Germán? Progreso Construcción, también un abrazo a ustedes también, a todos los que están ahí en este momento atormentándose con lo que yo hago. Buenos días, mi pana desde Caracas, un día lluvioso, Milfred, un abrazo Milfred también. Bueno, continuamos con más desde Perú, Jesús Martínez, un gran abrazo. Patricia, ¿cómo estás, Patricia? Puerto Ordaz, Venezuela te ama. Yo los extraño muchísimo a todos, Juan, y nos veremos Dios mediante algún día. Nos volveremos a ver, nos abrazaremos y nos estaremos riendo en salas de teatro. Yo tengo la promesa hecha a todos que cuando caiga la dictadura en Venezuela me voy a dar una gira gratuita por todo el país. Voy a celebrar con todo el mundo y pienso emborracharme en todas las ciudades que visite en nuestro país. Eso lo pienso hacer. Es una promesa y la voy a cumplir. Y eso va a pasar. Es más, va a pasar en tiempos en los cuales yo esté consciente de que esté pasando, ¿no? O sea, no es que me van a llevar así arrastradito. Mira, Luis, y yo, ¿qué es? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Soy tu hijo, Luis Ignacio. ¡Suéltame! No, no, no. No vamos a llegar a ese punto. Eso tiene que pasar muy pronto. Esto, bien, mi siguiente invitada nos va a conversar, nos va a comentar sobre algo interesantísimo que está por suceder en el mes de septiembre. Es el Festival Internacional Virtual de Teatro Hispano Miami 2020. Bienvenida al programa, Melissa Mesulam. No, no sé si estoy pronunciando bien, Melissa.
Perfecto, lo pronunciaste perfecto.
Mesulam, ¿cómo estás, Melissa?
Muy bien, gracias, Luis. ¿Qué tal tú?
Bien, bueno, bien, pasándome la bomba en medio de este año tan loquito él.
Sí, la verdad.
Wow, qué desmadre. Pero qué interesante esta propuesta que ustedes traen, porque es la adaptación al mundo digital, bueno, de la circunstancia que nos ha tocado atravesar, llevando el teatro a las pantallas de nuestros dispositivos celulares, a nuestras computadoras. Cuéntame cómo va a pasar.
Tal cual. Esto es una iniciativa que estamos haciendo el Quebec Center del Miami-Dade College con una organización sin fines de lucro que se llama Margie Happenings, que es una organización que hace actividades teatrales, y justo por la situación en la que estamos, decidimos, ya que no podemos ir al teatro, lanzar el teatro a las pantallas. Empezamos haciéndolo a través de lecturas dramatizadas, que lo estaba haciendo Margin Happenings, y ha sido un exitazo. Lo hemos estado haciendo con artistas locales, hemos hecho teatro del absurdo, comedia del arte, y decidimos ir como ampliar un poco la programación y poder hacerlo a nivel de festival para incluir ya compañías de teatro y artistas a nivel nacional e internacional.
Ahora, la experiencia que han tenido hasta el momento consiste en la adaptación de piezas o de obras que ya estaban preconcebidas a ser presentadas en salas de teatro a la vía digital, o son obras que son creadas y producidas para el mundo digital.
Lo hicimos específicamente para el mundo digital, y de hecho esa es la parte interesante del festival, es que hacerlo a nivel digital, cada uno está en su casa, ¿verdad? Entonces la manera que lo estamos haciendo es, cada persona tiene que estar actuando en su propio espacio, y eso la verdad ha creado, sobre todo para los directores, una manera completamente de dirigir una obra, de introducir elementos que normalmente no se hubiesen hecho en una puesta de escena normal y corriente en vivo, por el tema digital, y de ahí surgió esta idea de poder hacerlo con las redes para traer otro espacio creativo, otras herramientas también a nivel de dirección y de actuación para seguir motivando a los artistas locales y poder darles algo de alegría a un público.
Claro, oye, pero te estoy escuchando y me entró un pánico, te voy a explicar por qué. Entiendo que ustedes pueden tener de pronto a un actor en México y a otro actor lo pueden tener en Madrid y arrancar la obra. ¿Qué pasa cuando internet nos juega una de las suyas y el streaming de repente hace el buffering, hace y se queda el actor en plena obra congelado? ¿O nunca ha pasado?
Mira, hasta ahorita no hemos tenido bastante suerte, así que hasta ahora ha sido bien. Mira, también es parte también de la situación y es parte del encanto de lo que es. Todo el mundo sabemos que lo estamos haciendo en casa, y a nivel técnico, la verdad, lo que estamos buscando es que no sea tanto, obviamente que tenga cierto nivel técnico, pero lo que a nosotros nos interesa es el virtuosismo artístico y poder hacer justo estos enlaces. Una de las lecturas que acabamos de hacer de Teatro del Absurdo se hizo con alguien en Miami, otras personas en Chicago, y fue algo muy bonito porque se presta a nosotros poder seguir estar conectados uno al otro a pesar de la situación en la que estamos globalmente.
¿Y esa circunstancia está estimada entre las cosas que podrían suceder? Por ejemplo, si cuando están ensayando dicen, mira, si se cae la llamada, si internet falla, se congela la imagen, ¿el otro actor sabe qué hacer en una situación así?
Claro, por eso es que trabajas con actores profesionales. Eso también pasa cuando estás en escena. A alguien se le puede olvidar la letra, se cae un prop, esas cosas son lo que pasa. A nivel de lo que lo hemos hecho con las lecturas, no nos ha pasado. Con el festival lo vamos a tomar un poco diferente porque como lo estamos haciendo de diferentes sitios, hemos recibido ya propuestas de Barcelona, de Perú, de Ecuador, de Guatemala. Como es festival, sí vamos a estar nosotros como comité eligiendo las obras, así que ya van a estar grabadas. Así que para el festival en sí, ya vamos a estar con las obras bien limpias porque las vamos a tener que recibir de antemano para poder hacer una preselección. Así que no anticipamos muchos problemas técnicos por esa parte de que se caiga de un lado para el otro. Ajá. Ahora, quién sabe, estando en Miami nos cae una de nuestras tormentas y ahí sí... Y ahí sí se cae toda la cuestión.
Qué, pero, qué bonita anécdota, qué blooper tan simpático.
Pero pasa, pasa.
Pero y, claro.
Es cuestión de también de los tiempos y que estamos en esta situación. Nos los llevamos con un poco de calma. Claro, y claro. También.
Oye, Melissa, pero entonces, ¿la transmisión es de algo que está pregrabado o hay una interpretación en vivo?
Va a ser grabado en vivo, y de eso se trata. Para mantener el hilo de una obra de teatro, uh-huh, estamos pidiendo ciertas reglas, que son que no puede ser algo que ya está hecho, por ejemplo, que ya se había hecho, y que es una grabación de una obra de teatro en frente de un público. No, como te digo, tiene que ser bajo estos contextos de cada uno en su casa. Pedimos que no esté en ese sentido editada, pero sí que esté grabada de principio a fin como una obra de teatro. Si ese principio y fin en esa obra hay un bachecito acá o allá,
sí,
pasa como pasa en una obra de teatro.
Oye, ¿y qué recursos te han sorprendido, creativamente hablando, en el desarrollo de las obras de teatro? Que tú digas, oye, lo que han hecho con las ventanitas, cómo han jugado creativamente con los espacios en la casa.
Sí, lo hemos hecho. Mira, tuvimos una obra, por ejemplo, donde teníamos dos personajes. Estábamos haciendo El amante de Harold Pinter y justo es una pareja, ¿no? Que tienen que estar en la misma habitación. Cada actor estaba en su casa, en sus casas respectivas. Nunca se vieron, pero truqueamos de una manera a nivel de diseño para que se pareciera que estuviesen con las mismas cortinas, las mismas lamparitas. Entonces, hay esa parte creativa que, sobre todo para el director, es un challenge, es algo muy bonito, donde sí, él prende la lucecita y ella la apaga, y lo hace sincronizado, y todos sabemos que estamos en diferentes espacios. O, por ejemplo, se dan una copa de vino, y ves que uno hace así, ¿sabes?, hacia la otra ventanita con la botella y lo otro lo recibe. Entonces, son estas cositas que son chiquititas, pero también, como te digo, esta propuesta no solo es para el público, pero también para nuestros artistas, ¿no? Que todos estamos pasando una situación complicada, pero el sector nuestro artístico, la verdad es que ha sido afectado de una manera muy dura. No sabemos cuándo vamos a poder regresar a las tablas, a los sí, escenarios. Entonces, por parte del Cubic Center, ha sido una iniciativa lanzarnos a nivel virtual para poder seguir apoyando económicamente a nuestros artistas.
Claro, y en medio de todo es un ejemplo de resiliencia increíble, de no dejarse abatir por la situación, seguir adelante y, bueno, seguir abriendo compuertas para que el agua del río llegue al océano y todo transcurra, todo fluya.
Tal cual, y también una de las cosas que estamos explorando con este programa y otros es, mira, inclusive cuando regresemos a la normalidad eventualmente, eso no quita que no podemos seguir con este tipo de propuestas virtuales,
claro,
porque lo lindo de este festival en particular es también mantenernos conectados a nivel global y a nivel nacional. Entonces, el hecho de poder hacer una obra de teatro con alguien en Madrid, con otra persona en México y una persona en Miami, es algo que no, normalmente por muchas razones logísticas, económicas, no se puede hacer. Ahorita sí lo podemos hacer por la facilidad de hacerlo todo a través virtual.
Claro. A ver, ¿y la inscripción de obras todavía está abierta? ¿La gente todavía puede aplicar para participar en el festival?
Sí, si se dirigen a la página web de MargieHappenings.org, ahí está toda la planilla. Todavía estamos aceptando aplicaciones hasta el 24 de agosto, así que la gente todavía tiene tiempo de aplicar. Vamos a hacer una preselección. Ya, como te digo, como son obras ya empaquetadas, la selección, normalmente un festival, necesitamos mucho más tiempo para que traer a la gente, el hotel, ¿sabes?, toda la parte logística de los vuelos. Como esta vez no tenemos que hacer eso, les estamos dando más tiempo a la gente para que puedan crear el producto. Ya vamos a elegir la primera semana de septiembre las obras que van y las lanzamos el 17, 18, 19 de septiembre en honor a la Mes de la Hispanidad. Estamos haciendo todo esto. Ajá. También. Las obras que estamos pidiendo pueden ser Solo pedimos que sean entre 30 y 40 minutos y que tenga algún vínculo con el mundo hispano, bien sea a través del idioma, el director, la obra, los actores, pero lo abrimos. Si hay alguien de Inglaterra que quiera hacer una obra de Lorca en inglés, bienvenido sea, con tal de tener los subtítulos.
¿Y cuántas obras van a presentar en el festival?
Vamos a presentar 6.
6 obras. Sí. ¿Cómo va a funcionar? ¿Las van a liberar en streaming en tiempo real en tales horarios para que la gente las disfrute y luego eso desaparece y van con la otra?
Vamos a estar haciéndolo en horarios particulares, sí, a través de los Facebook, del Facebook del Cubic Center y el Facebook de Margie Happenings. Y vamos a hacer 2 obras por día, pero después esas obras se quedan ahí también. Entonces, si por cualquier casualidad no lo pudiste ver en vivo, se quedan para que lo puedan ver cuando quieran.
Mm. Oye, ¿de qué universo? A ver, si tú tienes este número, ¿de qué universo de actores, de artistas, de personas en general, dedicadas a la producción, en desempleo en este momento? Estamos hablando acá en Miami, por ejemplo.
Hay muchos. Mira, por la parte de lo que hago yo soy la gerente general del Cubic Center, que es un centro cultural en la pequeña Habana del Miami-Dade College, y es que todo se ha caído y uno no sabe cuándo puede regresar. Entonces, uno lo que hace es como por la parte ya a nivel de como productor, es reinventarte, y es reinventar para poderles darle esas oportunidades a los artistas, porque la situación está bien fuerte, la situación está muy dura para nuestro sector.
Y el propio tema de los espacios, de los alquileres, de los teatros, o sea, que también es un tema difícil, los gastos fijos mensuales.
Ha tenido un gran impacto económico para nosotros. Nosotros alquilamos mucho nuestros espacios. El Cubic Center es un sitio que es muy hermoso y es completamente multidisciplinario, no solo a nivel de la programación, pero también en lo que ofrecemos por los espacios. Tenemos un teatro, tenemos salas de ensayo, tenemos clases, activamos el espacio de muchas maneras, y una de las maneras es el alquiler. Por suerte, nosotros contamos con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado, uh-huh, y del Estado de la Florida, y sobre todo también con un enorme apoyo de Miami-Dade College. Y somos muy afortunados de que estas 3 entidades, que son los que normalmente nos mantienen a flote, han mantenido el apoyo económico, lo uh-huh cual nos ayuda a nosotros poder continuar pagándole a nuestros artistas, a nuestros empleados. Yo estoy muy orgullosa de decir que yo he podido mantener a todo nuestro equipo, salvo el equipo técnico de producción, que obviamente no podemos montar shows, entonces, ¿sabes? No hay luz, sonido. Claro. Pero el equipo nuestro de casa, la verdad, lo hemos podido mantener y estamos apoyando. Nosotros nos lanzamos virtual desde abril y hemos estado haciendo actividades casi a nivel semanal, apoyando a todos nuestros artistas económicamente.
Muy bien. Oye, Melissa, muchas gracias por acompañarme esta hora en la mañana.
No, gracias a ti por tenernos.
Vamos a recordar entonces, es el Festival Internacional Virtual de Teatro Hispano Miami 2020. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en Éxito
107.1.
11:04, continuamos con más desde Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están escribiendo por acá, por la cuenta en Instagram Live. Buenos días, saludos a todos los venezolanos, dice Eric López. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo te va? Un abrazo para ti también. Andreina Godoy, saludando. Salúdame, dice Diana 2006K. Saludos desde Carrasquero, dice Aldo. Un abrazo, Aldo. ¿Te puedo poner un poquito de Botox? ¿De qué estás hablando, Paola? Un poquito de Botox en el ceño, para que te veas, para que no te veas tan bravo tan temprano. Yo paso todo el día bravo, Paola, no hay forma de corregirlo. Paso el día entero bravo, completamente bravo, histérico en algunos momentos, pero gracias por la oferta. Bien, seguimos por acá. Gaby Mendoza también está saludando. Un fuerte abrazo para todos. Saludos desde New York, desde Nueva York. Buenos días desde Buenos Aires, Carmen, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también. Y bueno, todos por estar en sintonía del programa. Bien, mis siguientes invitados son amigos desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo. Son la Superbanda de Venezuela, parte de la Superbanda de Venezuela, porque apenas voy a conversar con el gran Gustavo Aguado y Luis Fernando Borja. ¿Cómo están, muchachos?
Buenos días, Luis.
¿Cómo estáis?
Ocayo.
¿Cómo te sentís?
Bueno, bien, bien. Te voy a decir una cosa, Gustavo. Los 5 meses o 6 que lleva ya esta tragedia, me los he pasado viniendo para acá, para la emisora, 3 horas todas las mañanas, porque es mi manera de escapar a la familia en la casa.
Pero te pasa igual que yo. Yo comprobé que adoro a mi mujer. Pasé 5 meses con ella junto y no la maté.
Qué afortunado, Luis, de verdad eres.
¿Verdad?
No tengo esas 3 horas. No tengo, no las tengo.
No las tienes. Tú estás en Caracas, Luis Fernando.
Sí, sí, sí.
Ajá. ¿Y no has salido de casa en todo este tiempo?
Muy poco, pero muy poco. No, y ahora menos.
Wow.
Ahora menos. Ahora sí se puso con la cosa afuera.
No, vale, yo de verdad, si no hubiera tenido la oportunidad de salir por lo menos en las mañanas de mi casa, yo no sé qué habría pasado. Cuéntame un poco, a ver, entiendo que vamos a estrenar acá, prácticamente es lo que vamos a hacer, un tema nuevo, sí, de Guaco, cosa que me hace muy feliz. Muchas gracias por el detalle. La canción se llama Zig Zag, y entiendo la grabaron, todos los instrumentos, cada quien grabó desde su casa, ¿es así?
No, este caso no fue así.
Ajá, ¿cómo fue?
Nosotros fuimos a Venezuela y pudimos, antes de que cayera la pandemia, nos reunimos porque íbamos a hacer el disco número 50. Y nos reunimos Luis, Juan Carlos y todo para preparar ese disco número 50 con muchos invitados. Por cierto, te felicito, el tema ese de Pedrito Castillo con Guillermo Carrasco es una belleza.
Ese disco es hermoso.
Qué belleza de tema.
Qué maravilla, ¿verdad?
Qué belleza de tema. Nos reunimos y teníamos eso ahí guardado, bueno, vamos a grabar este tema, tal, y teníamos muchos proyectos y cayó la pandemia.
Ah, wow.
Teníamos una gira, todo, y se echó a perder todo. Yo no estuve confinado en Venezuela, en mi caso 3 meses, y logré salir de Venezuela, pues.
Claro,
y me vine para acá y lo terminamos de hacer aquí.
Pero el disco ya de estos 50 años ya está completo, ya está grabado.
No, papá, todo eso se coartó por la situación, bueno, por la situación que nosotros los venezolanos vivimos, pues por lo complicado que está, no hay internet, claro, en fin, millones de cosas, y no se puede hacer nada, y para hacer música hay que estar juntos.
Claro, ¿y ustedes qué pasa?
Si no sale muy fría, sale muy fría la grabación. Sí.
¿Ustedes qué pasan tanto tiempo juntos? Porque, a ver, Guaco es como una familia telerín, que va para arriba y para abajo, junta para todos lados. ¿Qué se siente estar ahora, cada uno metido en su cuarto sin poder estar con el otro? ¿Hay alguno de la banda que haya contraído el virus?
Sí, bueno, tuvimos una deserción, Julito Rivera murió, claro, él padecía de una, venía muy tocadito con el asunto de la diabetes, y bueno, es una tragedia para nosotros. Eso sucedió hace un mes y estamos de luto, desanimados, tristes, pero bueno, sí, nos tocó, pues.
Claro.
Cada venezolano tiene su problema, imagínate.
Historia.
Es difícil.
Sí, 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 sí. Oye, tú, Luis, está,
dímelo.
Tú tienes una niña, un varón, ¿cómo que? No recuerdo ahora.
Sí, 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 tengo 3 chamos y los 3 de verdad... están en una situación. Yo digo que los que más sufren en esta historia son los niños, porque no tienen colegio. Y esas son las 3 horas de ellos de su programa de radio que tú tienes.
Claro.
Y que ellos, los niños, no tienen. Entonces, wow, ha sido muy duro para ellos.
Wow, qué bonito de tu parte no mencionar la tragedia que atravesamos los padres por tener que hacer de maestros con los niños. Wow. ¿Cuánto control?
¿Cuánto control?
Sí, Luis, sí, sí. Fernando.
Mira, hacer una tarea. Qué complicado ha sido hacer una tarea.
Madre mía, por favor, la paciencia que hay que tener para enseñar a los niños. Es insólito, es increíble.
Aprovecho para saludar a todos los profesores, todos los maestros.
Sí.
Qué barbaridad, hermano.
Son unos héroes.
Son héroes. Una estrella.
Claro, claro. Miren, vamos a escuchar canción. A ver, ¿de qué va Zig Zag?
Bueno, esta es una historia muy desde muy vieja data, el amor por el interés. Si te acercas a una mujer porque tiene las posibilidades, hay un interés, antes que el amor está el interés material, y viceversa.
Claro.
Porque hay chulos y chulas. ¿Sí me entiendes? Entonces generalizamos. Pero una historia muy juvenil que compusieron Diego Rojas, Omar Caonce, Dani Barón y Cele. 4 muchachos, pero súper talentosísimos, que están allá confinados en Venezuela, pero haciendo música, y son excelentes compositores y me mostraron esa canción y dame acá, y la grabamos. El tema es bien fresco, bien, claro, con una base urbana, pero como nosotros la percibimos.
Claro, oye, mira viejo, o Gustavo, es que no hay manera de que ustedes no suenen a guaco. Ustedes podrían interpretar cantos gregorianos y la gente sabría que es guaco.
Sí, música celta.
Y eso es guaco.
Quiero acotar también algo importante, que esta canción la estamos haciendo, este lanzamiento es con de la mano de una disquera que está comenzando, pero que tiene unas ganas inmensas, una energía de trabajar junto a Guaco, que se llama CAE, la gente de CAE, y estamos muy contentos porque es una alianza que me dice que va a tener frutos muy, muy chéveres.
Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar entonces al grupo Guaco y Zig Zag.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos, 107.1.
Son las 11 y 16, continuamos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar Zig Zag. Gustavo Aguado, Luis Fernando Borja me acompañan. El grupo Guaco, es lo nuevo de Guaco. ¿Ya el tema está disponible en las plataformas, Gustavo?
Ya disparó a las 12 del mediodía, dispara y...
Video.
Ajá. Ok, y ya está, viene ya. Pero no viene acompañado de video, o ya tiene video y todo, y ustedes se montaron en eso.
Sí.
El audio, claro, está en todas las plataformas, el video oficial es en media hora. A las 12, en YouTube.
Ah, wow. Y cuéntame un
poco. Vos, como siempre, el tubazo lo diste vos.
Exacto.
Yeah. Tú sabes que eso lo estás diciendo, Gustavo, para molestar a César Miguel Rondón.
No, ese es mi hermano querido.
No, pero él tiene ese empeño con Beatles, y yo le digo, Beatles nunca lo va a lograr, César Miguel.
Mira. Ese no va a vender tantos discos, César. No,
mira,
no.
Mira, Luis, por ejemplo, en estos tiempos que transcurre, que son tan complicados, y la gente se ha visto obligada, los que no han emigrado, gracias a Dios, hay muchísima gente que tiene esta fe en que las cosas puedan cambiar. Pero hay una sensación colectiva de que hay que transformarse, hay que adaptarse, y aparece este término que llaman la reinvención. Y yo creo que Guaco, adelantándose a cualquier desbarajuste como el que está atravesando el planeta, se ha reinventado, no una, probablemente hasta dos o tres veces en su historia. ¿Cuál es?
¿Más?
Más aún. ¿Cuál es el secreto, Gustavo y Luis Fernando, para reinventarse con éxito, para que los riesgos estén lo más blindado posible en ese proceso de reinvención?
Bueno, yo no. Gustavo.
Bueno, yo pienso que eso tiene una parte, bueno, aparte de la inteligencia que nos dota Dios, a varios del grupo, por ejemplo, Juan Carlos Sala es para mí un genio, y ahora con las limitaciones que tenemos, se inventó, ahora se volvió, yo lo puse ahora Juan Scorsese, porque está haciendo, hace videos con lo poquito que tiene.
Ajá.
Es increíble, increíble la capacidad que tiene Juan Carlos. Y esa es la columna vertebral de Guaco, tengo que reconocerlo. Y el equipo que se estaba formando, ahora mi esposa está metida en este negocio del marketing, nos conseguimos estos muchachos de CAE. Entonces se ha hecho un equipo, pero bastante importante. Pero la parte creativa, lo que es hacer música, eso está intacto. Todos los días se nos ocurre hacer una cosa, vamos a inventar esto. Porque de eso se trata, pues.
Ajá.
Y inventarnos y buscar la fórmula y adaptarnos a lo que está pasando.
Sí, el público va cambiando y definitivamente hay que estar atento a eso para ofrecer la música que ese público quizás está esperando de uno. Yo pienso que Guaco está condenado a eso, al experimento, está condenado a la reinvención.
Ajá.
Porque los públicos definitivamente van cambiando y es un deber reinventarse, es un deber.
¿Y cómo hacen, por ejemplo, para dar el paso lo más certero posible? Porque me imagino que en ese cambio constante de las audiencias, ahora que todo está, hay una doble vía donde cualquier cosa te la critican o te la aplauden, probablemente digas, mira, vamos a intentar con este tema, pero hay algo que tú dices, mi corazón dice que esto no suena a Guaco, hermano. Ustedes han llegado a detener una grabación, o sea, algo que ya estaba grabado, ya estaba mezclado, y digas, papi, mejor vamos a guardarnos esto porque esto no suena a nosotros.
No, nunca nos ha pasado.
Hasta ahora las corazonadas han sido buenas.
Las corazonadas han sido.
Bueno, al principio, hace unos meses atrás, en esta soledad, en no hacer nada, vamos a hacer una canción electrónica, y entonces nos inventamos, bueno, por supuesto nos sacaron la madre, dijeron que estábamos locos, que tal, eso es normal, porque no todo, pero la gente se va acostumbrando, y una canción, y fue un experimento de aprender,
sí.
El equipo aprendió cómo se manejan las redes, fue nuestro primer paso de cómo se maneja el negocio actualmente, y cogimos cierta experiencia, y ahora con ZigZag, aunado a esta compañía que se nos cae, bueno, se ha potenciado los conocimientos que adquirimos. Sí. Con todo, lo único que te garantizo, Luis, es que yo ya se dictó jurisprudencia con las letras, con el verbo, con lo que se utiliza para escribir, no voy a caer ahí.
¿Qué?
Por ejemplo, decir cualquier barbaridad en una letra, ¿no?
No,
claro. Ah, no, claro.
Poesía siempre.
Se dictó jurisprudencia, y yo puedo decir cualquier barbaridad aquí en tu programa. Y nadie te puede censurar.
A pesar de los esfuerzos. No, yo sé. A pesar de los esfuerzos de Luis Fernando por malandrear la banda, seguro. Mira,
él es el más grosero.
Me estás haciendo recordar, Gustavo, esa versión de Maracaibo de Noche que grabaste. ¿Cómo se llama esta cantante que es maravillosa?
Ángela.
Oh,
Dios mío, eso es un monstruo de talento, increíble.
Claro.
Ejecutante de. No, increíble.
Mira, vamos a
escucharla. Una de las experiencias más bonitas de mi vida.
Es una canción increíble. Déjame ver, aquí está. Vamos a escucharla porque de verdad que vale muchísimo la pena. ¿En qué año fue esto? ¿2015 será?
No, mucho más para atrás, mucho más para atrás.
Claro.
Mucho más para atrás, Luis.
Debe ser como 2005, 2006.
Estaba Agustín, ellos vivían en Venezuela, vivíamos en Venezuela.
Debe ser como 2006.
Ok, aquí la tengo, vamos a escucharla. Ángela Euskátegui featuring Gustavo Aguado, Maracaibo de Noche.
En la noche.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba, Miami.
Con Luis Chatein
en éxito.
107.1.
Son las 11:26, continuamos con más de Arriba Miami. Sintonizan Éxito 107.1 FM. ¿Qué temazo? De verdad, que esta versión es increíble, Gustavo.
Sí, esa canción la produjo Agustín Espina, que formó parte de la banda, pero Ángela es un amor, una música pero integral, pero increíble, 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 increíble.
No, lleva el tema a otro lugar, tiene una energía única.
Sí, Maracaibo en la noche, lo mismo que de día, el mismo calor.
Así es. Mira, Luis Fernando, ¿cómo influye en la banda? ¿Cómo cambia Guaco en su conjunto cuando entra algún integrante nuevo? No necesariamente uno de los que están en la línea principal cantando junto a ustedes, puede ser un trompetista, un guitarrista, un conguero, como sea. ¿Cuál es el proceso cuando eso pasa?
Lo primero que cambia en él es que si era agarrado, tiene que cambiar porque la primera vez que cobra, tiene que brindarnos a todos.
Claro, claro.
Es una penitencia, o sea,
y
ya
no,
eso...
Y no se valen los cupones, no se puede utilizar cupones.
No. Ajá. No, y debo decir que viajamos 22 personas, o sea,
sí.
Vamos a desayunar pastelito para todos. Cosas.
Oye, yo me imagino además que las aerolíneas que contaban con ustedes para vender boletos deben estar, pero de rodillas, suplicando que vuelva Guaco.
Sí, que vuelva Guaco a tocar para que viaje. Claro, están quebrados. Despidieron unos cuantos. Pero no, bueno, sin embargo, yo creo que cada quien tiene una historia linda, porque siento que, bueno, en el caso mío, como en el caso de muchos que yo sé, antes de entrar en la banda, ya eran guaqueros, ya se sabían repertorio, ya eran fanáticos, y entonces eso hace una vibra especial, porque no es solo un trabajo, es que soñaban ya con pertenecer a esta familia, entonces eso lo hace lindo,
claro.
Pero igual tienen que brindar.
Yo siempre imagino que hay una ceremonia así donde Gustavo tiene puesto como un casco de, de los búfalos mojados de los picapiedras, y entonces levanta un cádiz y tal, y los bautiza con una espada.
Con una bata negra,
una mesa redonda, No, no, básicamente, Luis, lo primero, la condición sine qua non que tiene que tener es que, bueno, se hace el sondeo primario, que sea un buen músico, que sea un buen ejecutante, y la otra parte que sea gente que no padezca del problema que padecen todos los humanos, como dice Jerry Well, que los humanos somos el experimento fallido de los extraterrestres, porque son los egos y las cosas, eso. Nosotros minimizamos porque somos una familia. Hay otros valores que se analizan, aparte de que tiene que ser un buen ejecutante.
Claro.
Pero eso en la parte de instrumentista, por supuesto, la base principal de este grupo, que es Juan Carlos Sala, él es el que determina, ¿no? Tiene condiciones, tal, él hace el casting, lo prueba y...
O sea, que cuando mandan a un integrante de Huaco a dirección, no lo mandan a donde Gustavo, lo mandan a donde Juan Carlos.
A Juan Carlos, cuando es instrumentista, pues me refiero, por ejemplo, instrumentista, básicamente Juan Carlos decide el nivel que debe tener, pues, por ejemplo, en la parte de los metales, que es fundamental. Huaco se conoce, la identidad de Huaco la da, la firma la tiene, la forma de arreglar Juan Carlos y la forma de tocar, como tocan. Claro, eso tiene una influencia, pues nosotros... por ejemplo, yo soy, o nosotros fuimos fanáticos de Tierra, Viento y Fuego, Wind and Fire, y nosotros tenemos la misma dotación, y entonces yo decía, vamos a tener eso, vamos a hacer los Wind and Fire de la música latina, entonces, cosas de muchachos, sueños.
¿Y qué pasó con los trajes? Claro, las hombreras, Gustavo.
Ya ese era un nivel, y las carátulas eran para matarse.
En Maracaibo no había ni lentejuelas ni pelotillo.
Bueno, estoy conversando con Gustavo Aguado y Luis Fernando Borja. Ya estamos de vuelta con ellos acá en Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en Éxito
107.1.
Son las 11:40 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM, y estamos retransmitidos por todas las plataformas digitales habidas por haber. Este programa termina ahora a las 12, y ya a las 12:30, 12:40 más o menos, está guindado en forma de podcast en Spotify, TuneIn Radio, Apple Podcast, en todos lados. Lo pueden escuchar cuantas veces quieran. Les gustó la parte donde Gustavo dice que él va a sortear alguno de los pantalones chupi chupi que está usando ahora a beneficio de lograr la vacuna. Ahí está Gustavo. ¿Tú sigues usando los chupi chupi o ya no, Gustavo?
No, lo peor del caso es que ahora Pompo los está usando, mi hermano. Imagínate a Pompo con un chupi chupi. Para morirse.
Dime.
Un brequecito, te voy a echar un chiste de la pandemia. El venezolano es el más creativo del mundo. Ajá. Miguel Sierra Alta, un abogado amigo mío, dice, lo agarró en Margarita. Y entonces dice, Gustavo, estoy cambiando 2 paquetes de harina pan y 3 kilos de azúcar por un loro. Y le digo yo, mi alma, ¿para qué, Miguel? Pero que para poder hablar con alguien, porque no
hablar. Uy, no lo había pensado.
Buen intercambio.
Es difícil, Luis.
Mira,
es difícil.
Luis Fernando, entiendo que tienen un challenge, hicieron un challenge. ¿De qué va este challenge?
Bueno, esto también tiene que ver con unos muchachos, unos hermanos, Humberto y Jonathan, que venían haciendo unas coreografías con nosotros. La de Baja la hicieron ellos, la de Lágrimas Nomás, y ahora hicieron la coreografía de Zig Zag. Y entonces vamos a estar publicando ese challenge, invitando al que quiera hacerlo, un pedacito, 30 segundos del baile, que ya lo vamos a estar publicando en nuestras redes.
Ajá.
Para que lo intenten y así poner la cosa divertida, pues.
Mira, ahora que lo están mencionando, que tienen un coreógrafo, me salta a la mente. Lo que pasa es que, con toda la vergüenza del mundo, no recuerdo el nombre de este muchacho, que es uno de cabello negro, que está con ustedes en la banda, que canta, que no es el más nuevo, pero es el menos nuevo de los más nuevos.
Diego.
Será Diego. Yo no sé, pero tiene una... Yo cuando lo vi, te voy a decir una cosa. Más allá del talento indiscutible que tiene que tener para que ustedes lo hayan incluido y que lo tiene como cantante. Yo vi a Diego y yo dije, ese jamás va a poder bailar los pasos de Guaco en el escenario porque no tiene la pinta. Diego tiene pinta como de del ¿cómo se llama? El que lleva la parte administrativa de la banda. O sea, no es el que canta. Diego, tú ves a Diego y tú dices, ese es el contador, ese es el contador.
No se aplica.
No, y ese guaquero, ese chamo hacía en las gaitas de su colegio, él hacía guaco todos los años, un chamo muy guaquero, pero... No, pero ha mejorado un mundo, ¿no te imaginas? Y, o sea, la pinta.
Bueno, claro. Pero vamos, está claro. O sea, esto es puro prejuicio. Miren, esto, Gustavo, ¿tú tienes cuenta en TikTok?
No.
La va a abrir, tiene que abrirla.
Voy a tener que abrirla, pero...
Viejo, escúchame, por favor, lo que te voy a sugerir. Ya tú verás si lo haces o no. Tu esposa, como bien dices, es la especialista en el marketing digital de la banda. Pero yo creo que siendo algo tan simbólico, tan representativo, tan icónico, tuyo, Gustavo, y a la vez de Guaco, ese bajo virtual que tú todo el tiempo estás haciendo cuando estás cantando, deberías hacer precisamente un challenge donde veamos a todo el mundo con una pista de Guaco haciendo el fingiendo la cuestión del bajo.
La línea del bajo. Bueno, podría ser, viste, ya me diste una idea, porque no hay nada que hacer, porque ya lo han hecho todo.
Mire, yo en medio de esta peladera, lo único que te voy a pedir es el 5%.
hasta más, brother, hasta más, porque yo no había pensado en eso. Es que pasan cosas tan increíbles en los TikTok y la creatividad de la gente, Dios mío. ¿Y qué voy a hacer yo?
Mira, fuimos afortunados, bueno, fuimos afortunados de crecer artísticamente en tiempos en que la competencia estaba, lo que no había era tanta vía para que la gente se mostrara, Gustavo. ¡Wow! Dios mío santo. Yo a veces abro el aparato y digo, ¿y yo con qué cara voy a ir a la radio hoy día a decir qué? Con las cosas que están pasando en el mundo digital.
Sí, es demasiado competitivo. Y bueno, está abierto para todo el mundo, para bien o para mal.
Claro, sí. Sí, por supuesto.
Estamos de acuerdo. Humberto Eco dice, le diste la oportunidad a una caterva de imbéciles a opinar, a decir cualquier cosa. Sí. No, pero la gente importante, tú, César Miguel, sí. Mucha gente.
Y ya.
Y ya, más nadie.
Y ya está, no hay más. No lo menciono.
No, es verdad. Y entonces, bueno, los charlatanes. Mira, ¿sabes cuánto he oído yo de la vacuna? Que viene la vacuna. Entonces ya yo saqué un refrán, te quiero más que la vacuna del coronavirus.
Sí, bueno, yo digo que esa vacuna se hace esperar más que la salsa ketchup. ¿Te acuerdas del comercial? Y espera, que espera, que espera, que espera. Sí, y no llega. Oye, Luis.
No.
Ahora, este challenge, ¿cómo va a funcionar? La gente va a replicar y va a poner un hashtag challenge guaco, ¿cómo es?
Sí, de eso se va a tratar, el challenge zigzag.
Ah, okay.
Y nada, pues se trata de eso. Vamos a publicar los 30 segundos ahora en estos días, en esta semana que comienza hoy del lanzamiento de la canción, del video.
Ajá.
Y bueno, ya van a estar viendo los bailes. Estoy seguro que ya hay varios que se van a querer unir a esto y nada. Yo pienso que el TikTok tiene su público,
sí.
Tiene su público y bueno, la canción creo que
da para todo, claro, es un temazo, se llama Zig Zag, lo pueden buscar ya a partir de hoy, y en apenas 15 minutos publican ya el video, es así, ¿no?
Claro.
Y la idea pero vos sois un fenómeno, es que Moya, tírate ese tubazo.
¿Cuál? ¿El del video? ¿Se lo dijiste todo, Checo? me hiciste dudar, ¿sabes qué? En estos días, Gustavo... Terminé el programa a las 12 del mediodía y cuando se apagó el programa se me fue la memoria inmediata de todo lo que había hecho las últimas 3 horas. ¿Puedes creer? ¿De verdad?
¿Qué pasó ahí?
O sea, terminé el programa, me despedí, bueno, y hasta pronto. Y dije, ya va, espérate. Ya va. Me agarré así de la mesita y dije, ya llamen. Y me empezaron a preguntar, ¿con quién hablaste yo? ¿Con Guaco? ¿Cómo que con Guaco? ¿Cuándo? ¿Con Gustavo? ¿Con quién? ¿Luis Fernando? ¿Qué? ¿Se me fue para? ¿Me llevaron para el hospital de una?
Cuidado, cuidado con el alemán, papá, no vaya a ser el alemán que anda rondando por ahí.
No, no, ya de eso. No, pero bueno, pero un sustico. Óyeme, en estos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, que escuché una declaración de uno de los miembros, no, Ringo Starr lo dijo alguna vez, que esa idea que tenía la gente de que los Beatles y los Rolling Stones eran archienemigos era falsa, que más bien eran dos bandas que tenían una amistad muy, muy entrañable. En alguna condición, ¿hubo alguna vez así como un archirrival de Guaco en la historia de la música del grupo?
No.
A menos en el imaginario de la gente, que dijeran, mira, donde está Guaco no están estos, o estos no están ahí.
No, eso lo crea la gente, eso es normal. Y claro, por supuesto, hay una competencia. La competencia aquella que había que entre Gilberto Correa, que no, yo soy el número uno, y Renio Tolina, por decirte algo, se me cayó la cédula. Eso es normal, que existe esa competencia, pero que así archirrivales de enemigos, sí. Y no, chico, que iba la música, que iba el arte. Y además, vuelvo, reitero, yo sigo a Jerry Well. Yo no quiero parecerme al experimento fallido de los extraterrestres.
Es un duro. Esas
pasiones no.
Jerry Well es un duro, ¿ah?
No, tú no te imaginas el y lo que ha hecho por el país, sí. La camada de muchachos que ha enseñado, que como profesor, increíble. Sí. Ha dejado una secuela de músicos, pero súper increíble.
Mira, Luis, antes que se te olvide.
Mira, Luis, me estaba acordando de una anécdota con Gustavo.
Ajá.
Que estábamos, tomamos un taxi en Valencia a una tienda, estábamos en el hotel y los dos y agarramos un taxi. Y el taxi en el camino, imagínate, el tipo manejando, al lado iba Gustavo y yo iba atrás. Y entonces el taxista le dice, llama por teléfono, o sea, le dice, coño, no, le dice así, hermano, me vas a disculpar, pero tengo que llamar a mi esposa para decirle quién está aquí adentro del taxi. Y el tipo llama a la mujer, mi amor, oh, tú no te imaginas a quién le estoy haciendo una carrera aquí. Coño, a Betulio Aguado. Yo voy a morir de la risa.
¿Y qué hizo Betulio? ¿Qué hizo Betulio Aguado?
Reíme, ¿qué voy a hacer?
¿Qué va a hacer?
Hoy se la pasó y habló con ella y todo. O sea, no. Dijo que no quiere Gustavo, nunca lo dijo. O sea, no.
No vale, por favor.
Pero el tipo con aquella.
Claro. Mira, yo estaba una vez en el aeropuerto, en Maiquetía, aeropuerto Maiquetía, y voy al American Deli, que estaba ahí, y pido un sándwich. Y entonces digo, señor Chatén, ¿cómo está Chatén? Y yo, chévere, vale. Y me paso a donde están preparando, mientras el muchacho va preparando los sándwiches, entonces me va hablando sin decirte nada. Tomate, sí, ponle tomate. Alfalfa, sí, alfalfa. Mira, Chatén. Y Erika estaba al lado mío, íbamos a viajar los dos. Y el hombre con Erika al lado mío me dice, mira, ¿y dónde dejaste a Erika? Y yo, ¿what? Erika y yo nos veíamos, pero no me quedó más que decirle, ella no vino conmigo, pero me traje a Daniela. Y entonces Erika saludó al muchacho, hola Daniela. Yo dije, Dios mío, esta gente aquí mínimo anda en una cosa rara.
Por lo general, ¿no?
Qué bárbaro.
Maiquetía me pasó otra buena. Era el vuelo este que sale a las 7 de la mañana, eran como las 6, estaba comiéndome una arepa, recién, todavía hinchado, dormir. Y estaba yo con otros tres más de Guaco, y se acercan dos muchachas a la mesa. Y ella me dice, ay, es que yo estaba loca por llegarte, por fin te veo en persona. De verdad, tus canciones me encantan. Y yo, gracias, mi amor, muchas gracias. ¿Podemos tomar una foto? Y claro, me levanté, tomé una foto. Y me dice ella, dile a todos los de la banda, de verdad, que es que los amo, son mis ídolos. No te preocupes, amor, se los diré a todos, están por ahí. Esto me dice, bueno, gracias, Asier.
Ahí es cuando te diste cuenta que estás demasiado tatuado, Luis Fernández, demasiado. Luis
Fernández. No, y Asier no tiene ni un tatuaje.
Ni un tatuaje.
No tiene ni uno.
Dios mío santo. Bueno, les mando un gran abrazo a los dos. Los extraño mucho y cuídense mucho de este virus. Y los felicito por el tema. Es un temazo. Se llama Zig Zag. Ya lo pueden encontrar en todas las plataformas. Gustavo, un abrazo.
Gran cariño, Luis. siempre se te recuerda con mucho afecto.
Yo también, hermano. Yo también. Con mucho cariño, con mucha nostalgia y alegría, porque sé que pronto nos veremos de nuevo en persona. Y a ti también, Luis Fernando. Un abrazo muy, muy grande. Por doble. Gracias. Por lo que te quiero y por estar en Caracas, que es una ciudad que extraño tanto.
No está fácil. Ella te extraña a vos. Quiero que
se... Cuídense mucho los dos. Allá van, pues.
Gran cariño, vale.
Gran cariño. Gustavo Aguado y Luis Fernando Borjas. Son ya las 11:51 minutos. Yo aprovecho y despido el programa. Le agradezco a la gente que nos ha acompañado, a todos ustedes oyentes de este espacio, por estar aquí a partir de las 9 y hasta las 12. Y especialmente por vivir la emoción que igual vivo yo cada vez que converso con mis amigos de Huaco. Porque Huaco es, sin duda alguna, poner la palabra Huaco en la mente de uno es trasladarse a un lugar feliz donde todos queremos estar, que es nuestro país, Venezuela. Ya será hasta mañana.